El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en El Camino de la Vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera.
¿Miras ese edificio tan imponente? Está ahí enfrente de la Plaza Mayor. Ha estado ahí por muchos años, siglos quizás. Es de piedra. Tiene varias cúpulas, también un reloj y, desde luego, campanas. Por allá, en otro lado de tu ciudad o pueblo, hay otro edificio, mucho más simple en su estructura. En efecto, no es muy diferente de una casa común y corriente. Por allá está otro edificio un poco más moderno en diseño. En vez de campanario, tiene algo similar a una aguja y también tiene una cruz. Seguramente tú podrás decirme a qué edificios me he referido. Claro que sí. Todo mundo sabe que a estos edificios se les conoce como iglesias, sea una iglesia católica o evangélica, o como dirán algunos, protestante. Todos sabemos que los lugares donde las personas se reúnen para observar servicios religiosos se conocen como iglesia. Cuando alguien está en camino hacia uno de estos servicios, dice: voy a la iglesia. En realidad, no es necesariamente un error gravísimo e imperdonable que nos refiramos a los edificios como iglesia, pues lo hemos hecho por siglos y sería difícil cambiar esa costumbre. Sin embargo, si vamos a contestar bíblicamente la pregunta ¿qué es la iglesia?, la respuesta definitivamente no es todos los edificios donde los cristianos se reúnen, o el edificio o lugar donde tenemos servicios religiosos. En el libro de Hechos, el cual nos informa acerca de los primeros años de lo que apropiadamente se llama la iglesia, encontramos la declaración de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Obviamente, la referencia a la iglesia no es a un edificio, puesto que en esos tiempos no habían edificios o locales en particular donde los cristianos se reunían. Cuando se nos habla de la actitud que un Saulo de Tarso tenía hacia los cristianos y la forma en que los perseguía, se nos dice que Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y entregándolos en la cárcel. Cuando Pedro fue puesto en la cárcel por Herodes, se dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. También se nos informa que Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia está sujeta a él. En todas estas referencias a la iglesia en el Nuevo Testamento, nos encontramos con que se habla no de un edificio, sino que de personas. La palabra iglesia, bíblicamente hablando, es una referencia a un grupo de personas que forman un organismo, no una organización, sino, como he dicho, un organismo, un cuerpo, algo que tiene vida y que puede responder y proceder en diversas formas. Pero este grupo de personas no es ni puede ser un conjunto u organización al cual todos y cualquiera puede pertenecer indiscriminadamente. No es un club o asociación a la cual, por la votación de los miembros, pueden pertenecer otros. O si te parece, puedes renunciar. No, la iglesia, en términos de su composición humana, existe únicamente por intervención divina y sobrenatural. En el sentido bíblico, según lo que Dios ha declarado en su palabra, no puede haber iglesia sin Cristo. No podemos hablar de alguien que es parte de la iglesia, aparte de que el Espíritu Santo haya obrado sobrenaturalmente para hacerle parte de la iglesia. Esto es lo que 1 Corintios capítulo 12 nos dice acerca de la composición de la iglesia. Escucha, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Lo que este versículo hace es que nos da el ejemplo de un cuerpo humano, el cual es uno pero tiene varias partes, como brazos, piernas, orejas, oídos, ojos, y todas esas partes puestas juntas forman el cuerpo. La comparación se hace diciendo, así también Cristo. En otras palabras, Cristo también es un cuerpo, tiene un cuerpo, y la explicación continúa en el siguiente versículo de esta manera: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Pablo habla aquí de los que han creído en Cristo, los cuales, dice él, hemos sido bautizados en un cuerpo, hemos sido puestos, colocados, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Somos muchos, de diferentes nacionalidades, razas y lenguajes, pero al ser colocados en ese cuerpo venimos a ser uno. Todos somos miembros de un solo cuerpo, y ese cuerpo, nos declara Pablo en sus epístolas, es la iglesia. Escucha estas palabras: Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. La relación de Cristo a la iglesia es como la relación de la cabeza al cuerpo. La cabeza dirige y el cuerpo obedece. Ambas forman la totalidad del ser. Es así entonces como es apropiado decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por todos aquellos que han sido colocados en él por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es que esta colocación o bautismo, como lo llama la Biblia, se lleva a cabo? ¿Cuáles son las circunstancias que hacen que una persona venga a ser miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo? Siendo que es el Espíritu Santo el que hace la obra de colocar a la persona en el cuerpo de Cristo, es a este evento lo que la Biblia nos presenta como el nacimiento espiritual o nuevo nacimiento. Jesús dijo: el que no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Pedro explica que Dios, según su grande misericordia, nos hizo renacer, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este nuevo nacimiento o bautismo espiritual en Cristo se lleva a cabo cuando la persona, reconociendo su pecado y por lo tanto su necesidad de Cristo, le reconoce también como el único camino a Dios y le recibe como Salvador. A los filipenses se les recuerda que en Él, o sea en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese sello del Espíritu Santo es simultáneo con el nuevo nacimiento y con el bautismo espiritual. Es en ese momento en que creemos, en el momento cuando depositamos nuestra fe en Cristo, en el instante cuando arrepentidos nos entregamos a Él, cuando Dios, por medio de su Espíritu, obra en nosotros y nos perdona nuestros pecados, nos hace parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y nos da a la vez la seguridad de la vida eterna. Me imagino que podremos seguir pensando de esos edificios como iglesia, pero ahora, cuando los veas, quizás te acuerdes que la iglesia, según la Biblia, es la gente y no el edificio. La pregunta que no puedo dejar de hacer es esta: ¿eres tú parte de la iglesia? Fíjate que no te pregunto si asistes a la iglesia. Muchos asisten a la iglesia, participan en sus actividades, contribuyen con su tiempo y su dinero, tienen ahí sus amistades, pero no son verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. La obra sobrenatural de Dios no se ha llevado a cabo en sus vidas, por el simple hecho de que no han puesto su fe y confianza en Cristo, y su obra en la cruz no ha tenido efecto en sus vidas. Si esto no ha sucedido en tu vida, tú no eres parte de la iglesia. Ven a Cristo hoy, y así tú y yo, ambos, seremos parte del cuerpo de Cristo. Entonces podré llamarte hermano en Cristo.
Te invitamos a que nos escribas y que nos cuentes que hoy has encontrado el camino que lleva a la vida eterna. Queremos enviarte literatura que te ayude en tu vida espiritual.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.